Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Ayotzinapa somos todos.
El 26 y 27 de septiembre de 2014, el Estado reprimió y desapareció a 43 normalistas rurales de Ayotzinapa y asesinó a 6 personas en Iguala, Guerrero. No olvidamos. Te presentamos los nombres de los 43 desaparecidos.
Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Periten, Adán Abraham de la Cruz, Antonio Santana Maestro, Benjamín Asencio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cristian Alonso Rodríguez Telumbre, Cristian Tomás Colón Garnica, Cuthberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emiliano Allen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galíndez Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Yoshvani Guerrero de la Cruz, Julio César López Patoncin, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemaní Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Bruno García, en honor a Alexander Mora Venancio.
Los nombres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron detenidos, desaparecidos, y todo indica, de acuerdo a los informes más recientes, incluso en los anteriores del gobierno de Enrique Peña Nieto, que lamentablemente fueron asesinados por una colusión del crimen organizado y autoridades estatales de todos los niveles, incluido el ejército. Llegamos lamentablemente al octavo aniversario de la desaparición masiva de 43 normalistas de Ayotzinapa, el asesinato de 6 personas, entre ellos 3 normalistas, uno de ellos desollado vivo allá mismo en Iguala, en aquella trágica madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014. Llegamos a este octavo aniversario y lamentablemente el reclamo de los padres, la petición de los padres sigue siendo la misma, la presentación con vida de sus hijos, o por lo menos conocer el paradero de ellos, y hasta el momento no tienen justicia. Llegamos a este octavo aniversario todavía con este reclamo de que fue el Estado y de que no se ha hecho justicia, y lamentablemente en estos 8 años que han transcurrido desde esta trágica noche de Iguala, miles más, decenas de miles más de mexicanos se han incorporado a la lista de los desaparecidos. Es terrible esta situación. En lugar de haber detenido la barbarie en aquel momento, lamentablemente se ha multiplicado. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0 de esta tarde. Evidentemente le vamos a dedicar todo el programa a compartirle información, a compartirle testimonios, a compartir compartirle también los audios oficiales de cómo se ha interpretado esta supuesta verdad histórica, cómo se ha construido una supuesta verdad histórica, qué es lo que dicen las nuevas autoridades sobre este tema. Los invitamos a quedarse con nosotros el resto de esta hora para adentrarnos lo más posible en las entrañas de lo que es el caso Ayotzinapa, un caso de barbarie, de desaparición masiva que golpeó la conciencia de millones de mexicanos, que nos obligó a mirar que estábamos parados en esta guerra informal, en esta barbarie, pero que lamentablemente no hemos sido capaces de detenerla. Bienvenidos. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús.
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta triste jornada. 8 años. Es un impresionante. Quizás en aquel momento algunos pensábamos que esto se iba a resolver pronto. ¿Cómo era posible que 43 estudiantes pudiesen desaparecer de un plumazo, de un solo golpe? Y lamentablemente 8 años después estamos en esta situación. Incluso compleja la situación del día de hoy, me parece. Estamos como muy cerca y a la vez muy lejos de la verdad. Por una parte, un gobierno que ha avanzado con esta Comisión de la Verdad, del informe que presentaron en agosto, se confirma participación de los 3 niveles de gobierno, del ejército particularmente. Y sin embargo, hay una situación enrarecida política en este momento. Me parece que, por una parte, los golpes políticos de los opositores al actual gobierno de López Obrador, tratando, me parece, de enrarecer aún más el ambiente en este marco, y por otra parte, los propios conflictos internos, me parece, en el actual gobierno, que también están entorpeciendo el avance de las investigaciones, incluso con posibles filtraciones a la prensa de información muy sensible, que me parece que busca es hacer daño y justamente calentar los ánimos, sobre todo de los familiares de los desaparecidos, que siguen con el reclamo, es ¿dónde están? Y fue el Estado.
Exactamente. Llegamos a este 8º aniversario no escuchando especialmente a los padres y a las madres, sino lamentablemente hablando, y en este debate que surge a partir de una filtración que publica periodistas del diario Reforma, y que de alguna manera este fin de semana se centró el debate en torno a ese asunto y no las exigencias y las voces de los padres y madres de los hijos de los normalistas de Ayotzinapa. Vamos justamente a empezar el programa con el reclamo que hicieron el día de ayer. Padres y compañeros de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa realizaron ayer una protesta en el centro de la Ciudad de México, en la que pidieron justicia para el caso, que recientemente tuvo varios avances y que cumple su 8º aniversario este lunes. La manifestación tuvo lugar en el hemiciclo a Juárez, ubicado en el centro de la ciudad. Llegaron al lugar varios autobuses en los que viajaban los padres y compañeros estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa y de otras escuelas normales.
Ayer el hemiciclo estaba rodeado de vallas, pero la concentración transcurrió de manera pacífica, incluso estuvo acompañada de música de protesta. Los familiares protestaron por sexta vez ayer, allá en la capital del país, después de varias semanas de jornadas de lucha que iniciaron en Guerrero hace varias semanas, donde desaparecieron los estudiantes. A pesar de que en días anteriores las protestas terminaron con estudiantes vandalizando, dice una nota de EFE, instalaciones públicas, ayer no se recrudeció. Un apunte, ahorita a las 4 de la tarde está convocada la manifestación central, la principal del día de hoy, y está totalmente rodeado también Palacio Nacional.
Del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. El sábado, un medio local publicó fragmentos del informe de la Comisión para la Verdad presentado el pasado 18 de agosto por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Estos fragmentos revelan detalles de cómo habrían muerto los estudiantes mediante conversaciones de personas presuntamente implicadas. A través de Twitter, Alejandro Encinas condenó la filtración y la calificó como absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes. Es que revela detalles justamente, supuestamente, de cómo ocurrió ya, de acuerdo a esta versión, el asesinato. La mayoría, la misma noche del 26 y 27 de septiembre, y cómo se deshicieron de los cuerpos y cómo quedaron todavía 4 días después 6 estudiantes, de los cuales supuestamente después se hizo cargo el ejército.
En este recuento que presenta la agencia española EFE, cuenta que desde la semana pasada familiares y activistas empezaron a protestar por el aniversario de la desaparición de los estudiantes. El miércoles cientos de personas protestaron también en la Embajada de Israel en México, a cuyo gobierno le exigen la extradición de Tomás Cerón, quien fue director de la extinta agencia de investigación criminal y acusado de irregularidades en este caso.
Este jueves un juez concedió un amparo provisional a Jesús Murillo Karam, ex procurador de justicia, para protegerlo de su procesamiento por el caso. El arresto de Murillo Karam es el de mayor perfil hasta ahora del caso Ayotzinapa y ocurrió tras el informe de la Comisión para la Verdad, que concluyó el 18 de agosto que la desaparición de los 43 estudiantes fue un crimen de Estado con autoridades involucradas de todos los niveles y que no hay indicios de que estén con vida.
Ese informe y la detención de Murillo Karam han reavivado la polémica sobre el crimen de Ayotzinapa. justo en este marco del octavo aniversario. El ex procurador está acusado de ser uno de los fabricantes de la verdad histórica, entre comillas, la versión del gobierno de Peña Nieto que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, el cual los asesinó e incineró en un basurero allá en el estado de Guerrero.
En concreto, en un basurero del municipio de Cocula. La Comisión para la Verdad y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han rechazado esa verdad histórica al concluir que no fue posible que los hayan quemado ahí y que incluso varios estudiantes permanecieron vivos días después de estos hechos.
Y pues el viernes el presidente López Obrador prometió que no habrá impunidad y se pronunció a favor de que se den a conocer los nombres de las 46 personas que fueron identificadas por esa Comisión de la Verdad como participantes en este caso.
Vamos a escuchar un primer testimonio de uno de los sobrevivientes de esos ataques de la aciaga noche del 26-27 de septiembre. En Cosa Pública, desde el primer día nos pareció de la mayor importancia escuchar a los normalistas de su viva voz, tratar de tomar conciencia de la gravedad de estos hechos. La primera entrevista fue conseguida por mi compañero Jesús Estrada el lunes 28,
así es.
El lunes 28 de septiembre de 2014, justo aquí en vivo, se tuvo un primer contacto, fue la primera entrevista que medios de Guadalajara tuvieron con normalistas rurales, y a lo largo de todo ese mes no dejamos de cubrir la información. Y tan es así que cada día 26 de septiembre seguimos haciendo el pase de lista. Pero al año de que ocurrieron estos hechos, vinieron normalistas a participar en eventos aquí en la ciudad de Guadalajara y nos acompañaron en esta cabina dos normalistas, Uriel Alonso y Francisco Sánchez, quienes detallaron muy detenidamente cómo ocurrieron los hechos. Vamos a escuchar este primer testimonio de Uriel Alonso sobre cómo ocurrió aquella agresión la noche del 26 de septiembre de hace 8 años. Bien, Alonso, tú que estuviste en el primer ataque, compártenos tu opinión de cómo llegan los normalistas de Ayotzinapa a este primer aniversario.
Pues ahora sí que nunca imaginamos que se llegara a cumplir el año, ¿no? Era lo que menos deseábamos nosotros como estudiantes, que se llegara el año. Al contrario, nosotros pues queríamos que por mucho fuera un mes, 2 meses y ya aparecieran los compañeros. Pero desgraciadamente pues no es así, ¿no? Entonces... Pues nosotros, mi parte, en mi punto de vista, yo siempre he dicho, no, es imposible que a mi compañero lo hayan quemado. Una, porque bien recordamos cuando nosotros salimos de la normal de Ayotzinapa, son tres ataques que nos hacen la policía municipal de Cocula de Iguala. En esa noche, justo cuando los compañeros le marcamos que se vinieran a Iguala porque ya no estaban balaceando.
Uriel, recuerda nada más el momento del primer ataque que te tocó.
El primer ataque fue como eso de las 9 de la noche. Uh-huh. El primer ataque en el centro de Iguala. El segundo ataque es en el periférico norte, alrededor de las 10 de la noche, cuando pues estaban balaceando. Ya cuando llega el compañero que le marcamos, llegaron como eso de las 11, 12 de la noche. Y justamente en ese ataque es cuando empieza a llover, ¿no?
Ahí estaban dando la rueda de prensa cuando fueron.
Ajá, fue cuando empieza el ataque.
Muy bien. Y decías, pues es evidente que no se quisiera que se hubiera cumplido el año, que hubieran aparecido. Pero ¿por qué tienes esa certeza de que no fueron incinerados, como decía, y todavía sostiene el gobierno
federal? Sí, pues nosotros decimos que no, porque esa noche estuvo lloviendo demasiado fuerte, ¿no? Gente de ahí mismo de Cocula nos dijo, ¿saben qué, hijo? Pues llovió toda esta noche, dice, es imposible que hayan quemado, dice. ¿Quién va a quemar algo, no, cuando está lloviendo demasiado fuerte? Entonces nosotros dijimos, pues, que era mentira, pues, todo lo que menciona la PGR. Los peritos argentinos también desmienten, pues, que no es cierto. Y luego el grupo de expertos interamericanos llegan al caso y es donde nos da más confianza, ¿no? Porque empezamos a ver su trabajo, llega el 6 de septiembre y dan a conocer la versión, ¿no? Y pues decimos nosotros, no, pues sí están vivos, una, porque al momento de que nos presentaron la evidencia, pues inmediatamente reconocimos la playera de nuestros compañeros, ¿no? Su playera, y dijimos, no, pues ¿cómo lo van a quemar, pues, siendo que la ropa pues se la quitaron o qué sabemos, ¿no? Entonces tenemos la esperanza de que nuestros compañeros están vivos, pues. Ahora sí que hasta el día que lleguen a encontrar, digamos, un cadáver y lo nos toque reconocer, pues hasta entonces le vamos a creer, pero pues no queremos que pase eso. Sabemos que están vivos nuestros compañeros, tenemos la esperanza y pues vamos a seguir, ¿no? Mientras no haya pruebas, ahora sí que justifiquen que en realidad están muertos los compañeros, pues no, hasta entonces, ¿no? Pero mientras, vamos a seguir.
Mm. un primer testimonio que escuchamos de Uriel Alonso, uno de los sobrevivientes de estos ataques, detallando los horarios, cómo fueron agredidos. Estamos hablando de un testimonio que recabamos hace 7 años. En ese momento, pues, había pasado el primer aniversario y decían, no creímos que llegáramos hasta esta fecha. Y bueno, ya pasaron lamentablemente 8 años y todavía seguimos sin creer que no encontremos la verdad sobre este caso.
Y los detalles también, Rubén, que son impresionantes. En plena rueda de prensa, en la calle, con medios de comunicación, decenas de personas escuchando a los estudiantes y otro ataque justo en ese momento. Fue impresionante todo lo que ocurrió esta terrible noche.
Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista con Vidulfo Rosales, el abogado de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, que ha acompañado a los normalistas rurales, no solo desde este ataque, sino incluso de antes. Tiene muchos años acompañando a los normalistas, una voz autorizada para conocer justo pues cómo están, en qué situación llegamos a este 8º aniversario. Vamos al corte y volvemos con esta entrevista.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a más información, a compartirle más información. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido por primera vez que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se trató de un crimen de Estado. Y en las últimas semanas las autoridades han detenido en relación al caso al exfiscal Jesús Murillo Caram, acusado de torturas, y a 4 militares de alto rango. Este es un resumen que también presenta la agencia española EFE sobre cómo se llega a este 8º aniversario. Estamos en Cosa Pública, en este programa especial, recordando y ofreciéndole, compartiéndole la información más detallada sobre el caso, los temas más recientes y también testimonios de sobrevivientes. Y también más adelante escucharemos las voces emblemáticas desde las autoridades.
Infames, por ejemplo, de la verdad histórica. Pero bueno, en este recuento de EFE se recuerda que el pasado 18 de agosto fue un momento clave porque Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, presentó este informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia sobre el caso, que además de reconocer que la desaparición de los estudiantes fue efectivamente un crimen de Estado, ahí se detalla que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles de gobierno. También se confirmó ahí la infiltración en la escuela de un soldado de Julio César López, que habría ayudado presuntamente a localizar a los estudiantes y que terminó él mismo por desaparecer junto con los otros 42 jóvenes, que por cierto se ha señalado que el ejército prácticamente lo dejó solo, ni siquiera se movió para localizar a este elemento que estaba ahí infiltrado. Se recuerda también acá declaraciones de María Luisa Aguilar, ella es del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro PROD, que también ha venido acompañando a lo largo de los años a los familiares de los desaparecidos, y ella dice que ese informe fue muy relevante, que el Estado reconozca por un lado que hubo responsabilidad estatal en las desapariciones, que no se trataba solo de un grupo de policías locales coludidos con un grupo pequeño del crimen organizado. También explicó que ese informe reconoce la colusión de los 3 niveles de gobierno, el estatal, el federal e incluso militares castrenses. Otro tema del informe que no fue tan visible, cuenta ella misma, del Centro PROP, son los obstáculos que se han interpuesto por parte de las Fuerzas Armadas para alcanzar la verdad, porque tardaron 3 años en entregar la información relativa al caso, a pesar de un decreto firmado por el presidente López Obrador que ordenaba que todas las instituciones hicieran entrega de esos documentos. Es importante, por supuesto, se reconozca que sí fue un crimen de Estado, algo que señalaron los estudiantes mismos de allá de la Normal Rural de Raúl Isidro Burgos y los familiares de los desaparecidos y activistas desde el principio. Fue un crimen de Estado, y hay que recordar hace 8 años, pues, cómo esa tesis, esa acusación fue denostada lamentablemente por muchos políticos del gobierno anterior e incluso muchos periodistas criticando la acusación de que había sido efectivamente un crimen de Estado. Ahora volvamos también al presente en el marco de estas filtraciones que comentábamos que se hicieron el fin de semana pasado, sobre todo en los diarios del grupo Reforma, con los detalles del supuesto asesinato y desaparición de los estudiantes a partir de una filtración del informe mismo de la Comisión de la Verdad, pero sin testar. A estas revelaciones habló hoy sobre esto el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera, y él dijo que esto fue esa filtración un acto de mala fe, pero en su opinión es que no se deben de ocultar las cosas y ofreció disculpas a los madres y padres de los normalistas por esa filtración. Señaló que quienes filtraron estos documentos pensaron que, y lo citamos, como se violó el sacrosanto debido proceso, la investigación perdería validez legal, pero señaló que este caso no solo es un asunto jurídico, sino un asunto de justicia y de Estado. En la conferencia de prensa y a pregunta expresa, cuenta una nota del diario El Universal, López Obrador cuestionó que haya partes testadas, es decir, bloqueadas, tachadas del informe de la Comisión para la Verdad. Citamos a López Obrador, dijo esta mañana sobre la filtración a la prensa, lo hicieron de mala fe, pero en mi opinión no se deben de ocultar las cosas, yo nada más ofrezco disculpas, no solo por eso, sino por todo lo que injustamente les hicieron a sus hijos y ofrezco disculpas a los padres, no ocultar nada, si por eso dije, ¿por qué testaron? Si es lo que se tiene que revisar, no es posible y ojalá y los abogados y los jueces pongan por delante la justicia. También dijo que los familiares de los jóvenes también en un momento lo plantearon de que querían la verdad, aunque fuese dolorosa, y sí es muy doloroso, dijo. No es posible que por un asunto de procedimiento se impida hacer justicia, porque a lo mejor quienes filtraron este documento sin testar lo hicieron pensando en que de esta manera ya no van a tener validez legal. Si nada más, no es un asunto jurídico, esto es un asunto de justicia y de Estado. No es a ver, es como dijeron a conocer los estados, ya los vamos a dejar en libertad porque se violó el sacrosanto debido proceso. No, entonces de manera que López Obrador mantiene que sigue la investigación, critica la filtración a la prensa, pero reitera sobre todo a los familiares esa disculpa que ofreció y de que sí se va a alcanzar la verdad.
Pues este debate que ya decíamos que con esta terrible filtración, en la que se armó un debate también incluso en términos de ética periodística, muchos han defendido que pues se trata de un trabajo periodístico y por lo tanto vale la pena, pero muchos también hemos cuestionado que si está por delante la publicación de un trabajo periodístico antes que la dignidad y el respeto a la condición de las víctimas, a los padres, a las madres de los normalistas de Ayotzinapa, que pues ver esas digamos pasajes tan crudos, pues evidentemente que es revictimizarlo, ¿no?
Lo principal creo que hubiese sido de parte de la periodista que lo divulgó es haber acudido a los familiares y decirles voy a publicar esto, ustedes ya conocen el informe, lo leyeron, están de acuerdo o no. Hubiese sido lo más ético, me parece, pero no, se fue el Grupo Reforma y esta periodista a publicarlo.
Gracias.
Y por cierto, de Moris Greco reconoció por ahí en un tuit, el periodista, que los familiares no habían leído ese informe sin testar, es decir, sin las partes tachadas, de manera que habrá sido pues un golpe bastante fuerte.
Bastante duro. Vamos a escuchar otro audio, ahora es de Francisco Sánchez, también otro sobreviviente a este segundo ataque que recibieron los normalistas en la trágica noche de Iguala. En estos testimonios que nos brindaron, tanto Uriel Alonso, ya escuchamos una primera parte de Uriel Alonso, ahora Francisco Sánchez, en una entrevista que tuvimos a un año de aquellos hechos, es decir, el 26 de septiembre del año 2015, fueron estos testimonios muy detallados acerca de cómo ocurrieron estos hechos. ¿Qué hicieron después, Francisco Sánchez, de este primer ataque? ¿Fue el momento de la dispersión cuando algunos incluso salen hacia, creo que hay un monte, ¿no? Me parece, otros en las colonias. ¿Qué hicieron después de ese ataque más fuerte?
Nos dispersamos, ambos corrimos por distintas partes. Mi compañero corrió por un terreno, fue dar un terreno baldío, ahí se refugió hasta que se esclareció. Y pues a mí me tocó correr hacia el hospital donde llevamos al compañero Edgar. Y es ahí donde llegaron los militares. Uh-huh. Llegaron directamente al hospital donde nosotros nos habíamos refugiado, pues cortando cartucho, apuntándonos directamente hacia nosotros, gritándonos que éramos unos vándalos, que éramos unos delincuentes, unos revoltosos. Y que si nos había pasado lo que nos había pasado era porque nosotros no lo merecíamos, pues, como vándalo, como delincuente. Teníamos al compañero herido, nosotros le decíamos a los militares, oiga, atiendan a nuestro compañero o llamen una ambulancia para que se lo lleve. Y un militar era el comandante, qué sé yo, el que iba ahí con los demás, decía, no, pues, no que muy hombrecito, no muy que muy valiente, dice, sí, son hombres que se aguante, dice. Y mi compañero, pues, sangrando, o sea, la sangre...
Fue herido un disparo en la cara, ¿no?
En la mandíbula, ¿no?
Sí, en la mandíbula, y pues nosotros así exigiéndole, oye, llaman a una ambulancia que se lleve a nuestro compañero a otro hospital.
Esa era en la Clínica Cristina.
Sí, en la Clínica Cristina.
Que tampoco los quisieron atender al compañero, los médicos de ahí, o
no, es que el médico dijo, dice, ¿sabes qué? Dice, pásenle, pero yo les advierto, yo no voy a atender a nadie. Y lo que hizo fue salirse y llamar a los militares, pues. Fue él quien llamó a los militares.
De acuerdo, pues en esta reconstrucción de hechos, un tema muy importante, lo resaltaron el grupo de expertos patrocinado por la Comisión Interamericana, es este quinto autobús que la PGR prácticamente desapareció de la investigación y que posiblemente, dicen el grupo de expertos, pudo haber sido el motivo del ataque. ¿Qué nos pueden compartir de ese quinto autobús, Uriel?
No, pues cuando nosotros llegamos a la central, pues primeramente llegué yo con unos compañeros, somos los que estábamos encerrados en el autobús. Bien sale en el video, ¿no?, que tienen unos chavos encerrados, fui yo y otro compañero, otros tres. Entonces nosotros marcamos, ¿saben qué? Pues nos encerró el chofer, vengan por nosotros. Ah, sí, llegaron en los dos autobuses Estrella de Oro, uno se inmediatamente salió por una parte del centro y se queda uno. Entonces nosotros agarramos a tres todavía, dos de la línea Costa Line y uno de la Estrella Roja. Ese es el que lo confunden, que dicen que es el quinto autobús. Entonces salimos tres al lado norte y sale uno donde iba el compañero, un compañero de nuestro grupo, sale por la parte sur, ¿no? Entonces él se va alrededor con unos ocho chavos o diez acompañados. En ese autobús ellos salen a la parte sur, pero nomás fueron en total cuatro autobuses los que llevamos. Nunca hubo ningún quinto. Entonces con la prueba que saca el grupo de expertos, pues nos damos cuenta, ¿no? Concluimos, porque ese autobús, el que ellos toman, decía en la parte de arriba el anuncio Iguala, y luego el que ellos, la PGR, dice que es el quinto autobús, ese decía Cuautla. Uh-huh. Entonces nosotros nunca vimos ese autobús, nosotros solamente fueron cuatro, y pues hoy en día lo quieren meter aquí, ¿no?, en el asunto de que hubo un quinto autobús y que por eso nos atacaron. Entonces todo esto ya estaba bien planeado para sacarnos del centro, llevarnos a la orilla y pues ahora sí poder hacer su trabajo.
Ese es el testimonio de Francisco Sánchez, otro de los sobrevivientes a esta agresión que recibieron los normalistas de Ayotzinapa. Si recordamos, fueron casi 100 estudiantes los que estaban protestando, los que habían acudido a Iguala para tratar de obtener dos autobuses y luego llevarlos a la normal para después viajar a la Ciudad de México a la marcha el 2 de octubre. Esa era la intención original y así se originaron estos ataques, de tal manera que son decenas de sobrevivientes y son esos testimonios. Escuchemos nuevamente a Uriel Alonso. Nos está compartiendo en esta relación de hechos cómo empezaron a armar las primeras listas de sus compañeros desaparecidos. Vamos a escuchar a Uriel Alonso y nos ligamos al corte y volvemos con este programa especial sobre el octavo aniversario de la desaparición masiva de 43 normalistas de Ayotzinapa, 26 y 27 de septiembre de 2014.
Cuando inicia esto es el día 27 en la mañana. Ahora sí que se toma nota de los compañeros que hacían falta. De ahí pues salieron muchos, ¿no? Muchísimos, salieron alrededor de 90, 80 compañeros. Llegando a la normal en la noche, pues ahora sí que ni dormimos porque empezamos a dar a conocer los hechos, ¿no? Primero con los abogados de Tlachinola, quienes llevaron el caso.
Vidulfo Rosales, entre otros, Rosales, muy de cerca, ajá, desde hace.
Sí, sí, y narramos los hechos, dijimos tal y como fueron las cosas, ¿no? Cómo pasaron, por qué. Y fue de ahí donde empezaron ellos a notarlo. Al otro día siguiente, pues fue cuando empezamos a tomar nota de los compañeros. Se le llamó a todos para que se le tomara lista y pues empezamos, y no, pues alrededor de 80 y la mucha, ahora sí que entrevista, oye, es cierto que encontraron a uno, oye, es cierto que esto, y sin, a veces no eran cierto, pues, dijimos, no, es que lo que pasa es que estamos apenas redactando la lista, pues.
Perdón, Uriel, una cosa me imagino muy importante es el contacto con los propios padres y madres, es decir, los familiares, ¿cómo empezaron a avisarles de lo que había ocurrido?
Sí, pues primeramente, cuando se da ahora sí esa muchos empezaron a llamar, no sabes que su hijo no aparece, lo tienen detenido. Empezaron a llegar, en mi caso el hijo de doña Carmelita Cruz, que es el compañero Jorge Aníbal Cruz, que está desaparecido, el compañero, pues nosotros no le queríamos avisar a su mamá, a ni uno de nuestro pueblo, pues dijimos, no, pues van a estar detenidos, pasado mañana vamos y lo liberamos. Esa fue la idea de nosotros, ¿no? Hasta los tres días, cuando se llega la semana, pues la señora nos empieza a marcar, oye, hijo, ¿es cierto que mi hijo no está ahí? No, pues le tuvimos que decir, no, pues ¿sabe qué? Pues no aparece, se lo llevaron policías municipales, pero pues a lo mejor van a estar detenidos, ¿no? Y es cuando empiezan a llegar los padres de familia.
Los primeros días no avisaron, digamos, pensando todavía que iban a estar detenidos y los iban a liberar.
Sí, así es, y pues no le avisábamos a nadie, ya hasta después que dijimos, no, pues sabes que ya va una semana, mejor hay que hablar con ellos, hablamos con ellos, y llegaron, ¿no? También los padres se hacían la idea, no, pues los tienen por ahí en el cuartel, los tienen ahí en el cuartel de los policías. Incluso pues ya se juntan ahora sí los 43 que dan, porque muchos compañeros de primero pues se habían ido a sus casas, otros estaban descansando, otros incluso se quedaron en la normal. Entonces pues muchos pensamos que todos eran desaparecidos, ¿no? Pero inmediatamente se empezaron a apurar los medios sacando un montón de fotos que ni siquiera pues compañeros que estaban ahí en la escuela, pero ya como a la semana y media cuando se da la razón que son nada más 43 chavos desaparecidos, se suben los rostros, sus nombres completos, llegan los padres y pues se dan cuenta que su hijo no está, ¿no? Entonces cuando de ahí empezamos a organizarnos padres y estudiantes de la manera en la que íbamos a empezar a hacer las actividades.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos aquí a Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Estamos en este programa especial por el octavo aniversario de la trágica noche de Iguala, que se saldó con la desaparición masiva de 43 normalistas rurales. Un hecho que todavía lo recuerdo, Jesús, hace 8 años. Los primeros días fue un shock. Era todavía una duda de pensar, de confirmar que hubiera sido de tal magnitud esa desaparición. Recuerdo que llegamos en las primeras entrevistas a decirles, pero están confirmados los 43, todavía había dudas los primeros días de que hubiera sido de ese tamaño la represión. Después se confirmó el shock que generó en la sociedad mexicana, y luego inicialmente me parece una toma de conciencia de millones de mexicanos de la gravedad de la situación, de lo indignante que era, y eso volcó a cientos de miles de personas a impresionantes manifestaciones. Debido a estas manifestaciones es que se obligó al gobierno de Enrique Peña Nieto a tratar de dar una respuesta contundente, eficaz, y buscar la verdad y la justicia, pero no lo hicieron. En lugar de eso decidieron encubrir los hechos, decidieron construir una supuesta verdad histórica. Y justo vamos a escuchar esta frase de el entonces procurador Jesús Murillo Caram. Hubo, en términos cronológicos, el 7 de noviembre fue la explicación detallada. Vamos a presentar más adelante más audios de esa crucial rueda de prensa de el entonces procurador Jesús Murillo Caram, pero fue en enero, con una supuestamente actualización de la investigación, cuando dijo que esa era la verdad histórica y que esos eran los hechos tal y como habían ocurrido en esta construcción. Escuchemos a Jesús Murillo Caram cuando dice justo esta frase que pasó para la historia.
Y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico-causal y llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente.
La relación de hechos que dice el entonces procurador, que por cierto está preso en este momento, hay que recordarlo, es que fueron privados de la libertad, luego fueron asesinados, luego incinerados. Fueron privados de la libertad por policías municipales. Primero de Iguala, pero también participaron policías municipales de Huitzuco y de Cocula. Luego los entregaron a células criminales y estos supuestamente los llevaron al basurero municipal de Cocula y ahí los incineraron a todos, y sus cenizas fueron recogidas y luego fueron depositadas al río San Juan. Esta es la construcción de la supuesta verdad histórica. Vamos a escuchar ahora a Alejandro Encinas, un mensaje de apenas hace un mes, el 18 de agosto, donde ahora presenta el informe que elaboró la Comisión para la Verdad sobre el caso Ayotzinapa, que se organizó en este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que refuta esa verdad histórica. Escuchemos a Alejandro Encinas.
Dicen algunos de los críticos que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo de la verdad histórica, lo cual es absolutamente falso. La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala y boicotear el informe de la presidenta del DIF en ese municipio, lo cual es falso, porque la misión de los estudiantes, el objetivo era tomar camiones, y su llegada a Iguala fue el momento que lleva concluido este evento, e incluso el festejo organizado en la Plaza Central de Iguala había concluido. Se dice que tras los enfrentamientos de los estudiantes con los policías municipales, enfrentamientos que no existieron porque fueron agresiones de los policías municipales a los estudiantes, la policía de Iguala entregó al grupo delictivo de Guerreros Unidos a los estudiantes, quienes fueron ultimados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos depositados en bolsas de plástico que fueron vertidas en el río San Juan. Como lo vamos a demostrar, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos. Hubo un operativo especial que dispersó a los estudiantes en distintas regiones del perímetro de Iguala y sí hubo actos de agresión en donde el grupo de Guerreros Unidos, en coordinación y complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad del Estado municipal y federal, ultimaron y desaparecieron a los estudiantes. Y hay una diferencia sustancial en el fondo, que la verdad histórica se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie.
Este es el contraste entre las dos explicaciones y ahora a la distancia ha quedado confirmado, corroborado que sí se torturaron a personas para arrancarles confesiones. Ahora queda la duda de si también estuvieron involucrados o si fueron incriminados. Ese es uno de los puntos pendientes claves. Pero al final, si fueron torturados, pues no se puede mantener una explicación. De otro lado, sabemos y hay evidencia plenamente corroborada, de hecho hay videos de la propia Marina, de cómo se alteraron y se sembraron pruebas, por ejemplo las bolsas que se arrojaron en el río San Juan, e incluso los videos donde de manera ilegal el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, aparece acompañado de los supuestos personajes involucrados en la desaparición de los 43 normalistas en un hecho totalmente ilegal.
Fue un desastre esa investigación, no un desastre, más bien una especie de encubrimiento para de que todo quedara limitada la responsabilidad al gobierno de José Luis Abarca, quien era el presidente municipal de Iguala, supuestamente con ese argumento de que querían sabotearle el evento a su esposa, y pues deslindar responsabilidades federales y estatales y sobre todo federales. Por cierto, repugnante la actitud de muchos periodistas, Rubén, recordar sobre todo de este como Carlos Marín, que llegó a escribir que los familiares deberían agradecerle a Murillo Karam esa investigación tan exhaustiva, la más grande que había hecho la Procuraduría.
Y ofrecerles disculpas incluso.
Eso fue el colmo de la irresponsabilidad de este y de muchos personajes también, que insisten, por cierto, muchos todavía hoy con el tema ese de la supuesta verdad histórica.
Hay que recordar que justo la indignación, primero el estupor, el shock de saber que había ocurrido una tragedia, un hecho tan brutal, un hecho represivo tan brutal de tal magnitud que primero ocasionó una sorpresa, un shock, después una indignación, una rabia. Recuerdo pues las manifestaciones, el enojo, la tristeza. Había en las primeras manifestaciones muchísimo dolor. Yo recuerdo a ver personas, amigos, algunos de ellos llorando en las manifestaciones, en las primeras, claro. al corroborar este hecho tan doloroso, pero creo que después siguió una rabia, una ira, una molestia justificada frente a este hecho represivo en el que participó el Estado. Fue en esas semanas cuando se elaboró, digamos, esta consigna casi central, fue el Estado. No había duda, ni para los normalistas sobrevivientes, ni para los padres, ni para las organizaciones que empezaron a colaborar de manera solidaria y organizada en la Asamblea Popular junto con los normalistas y que convocaban a las acciones globales, de que había sido el Estado. Y todo eso implicó
a lo mejor ahora ya se nos hace normal y ya lo tenemos entendido, pero en ese momento esto implicó un punto de quiebre político para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Así ese es. Fue prácticamente sí. el quiebre de su popularidad, de su legitimidad, entonces lo que hicieron es tratar de encubrir con la verdad histórica, tratar de cerrar el caso. Esa era la intención de esta supuesta verdad histórica. Hay que recordar que, de hecho, una semana antes de que Jesús Murillo Karam presentara el informe el 7 de noviembre, hacia finales de octubre, Enrique Peña Nieto se reunió con los padres en una reunión muy dolorosa, muy dura, muy ríspida, porque de cara, de frente, los padres y madres de los normalistas le recriminaron a Enrique Peña Nieto la omisión y la participación del Estado también en este crimen. Y él sencillamente salió a decir después, al día siguiente, a decir que ya había que dar vuelta a la página, que había que olvidar terrible. Todos estos hechos.
De hecho, en aquellas primeras manifestaciones, Rubén, de manera impresionante, el momento cuando salían los padres y madres de los normalistas allá en la Ciudad de México a dar los primeros testimonios, sí. era también un momento bastante singular. Otra cuestión, ese fue el punto de quiebre efectivamente del gobierno de Peña Nieto, el crimen del estado de Ayotzinapa, que me llama la atención que algunos periodistas insisten que fue más bien el tema de la Casa Blanca, que fue en 2015 el escándalo. Esto ya venía al desastre desde Ayotzinapa, desde mucho antes, fue esta situación, ese momento crucial.
Exactamente, sin duda también influyó de una manera muy importante, pero creo que en términos sociales y políticos el hecho crucial fue las movilizaciones en solidaridad y en respuesta al crimen de Estado que fue la noche de Iguala del 26 y 27 de septiembre del año 2014. Vamos a una pausa, la última pausa, solo avisarle pues que las entrevistas que teníamos pendientes con el abogado Vidulfo Rosales o con otros padres no se han podido lograr, en buena medida lo entendemos. Están a punto de iniciar una manifestación a las 4 de la tarde, en 15 minutos, allá en la Ciudad de México, del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, y entendemos que estarán ocupados, pero tenemos más testimonios que les queremos compartir al regreso de esta breve pausa, y con esto vamos a hacerle el programa especial por el octavo aniversario de la masacre de Iguala. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Estamos en este programa especial sobre la masacre de Iguala, el octavo aniversario de la masacre de Iguala, tratando, ya lo hemos presentado, varios testimonios, también discursos históricos. Vamos a escuchar otros más. Pero en este momento vamos a regresar al último testimonio que tenemos de Francisco Sánchez, este normalista de Ayotzinapa, que justo aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, junto con Uriel Alonso, al primer aniversario de la masacre de Iguala, estuvieron en esta cabina y hicieron una reconstrucción muy detallada tanto de los acontecimientos, pero también de cómo se empezaron a organizar las primeras movilizaciones, tanto de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, donde pertenecían los estudiantes, como de todas las estudiantes normalistas, y eso es un asunto muy importante. Fue una movilización, en primer lugar, de todos los estudiantes normalistas, de todas las escuelas normales rurales que existen en este país, que tienen una conexión y una organización muy singular, muy peculiar. Se despertó el normalismo, nunca habían dejado de movilizarse, pero lo hicieron de una manera coordinada, conjunta, pero también pues cientos de miles más de toda la sociedad mexicana que pues nos sentimos no solamente obligados a responder en solidaridad, sino también a responder ante esta represión de Estado con las movilizaciones en la calle para exigir justicia. Y en este testimonio de Francisco Sánchez justamente recuerda cómo se organizaron estas primeras movilizaciones.
Nosotros, dentro de nuestro comité estudiantil que manejamos en Ayotzinapa, tenemos una cartera de relaciones exteriores, que es quienes se encargan de comunicarse con las organizaciones sociales de Guerrero y de otros estados, y son ellos de quienes envían el comunicado, ¿sabes qué? Tal hora va a haber una marcha, va a haber una toma de autopista o no sé. Y pues una de las primeras actividades pues fueron realizadas por la academia de cuarto grado que agresó, en tomas de casetas, retención de camiones, y pues ya la manifestación que se realizó, la marcha que se hizo, sí fue en Tixla, pues la primera con la gente de Tixla, la organización de la CRAT, de la policía comunitaria, y ahí fue donde se organizó la primera manifestación, y después se fueron regando por distintos lados, pues.
Ajá. Y una tarea también muy importante en esos primeros días fue la búsqueda, ¿no? El trabajo junto con policías comunitarios, junto con habitantes de ahí mismo, de Iguala, para pues ir buscando en distintos lugares. De hecho, si mal no recuerdo, creo que fue a la semana que se encontraron las primeras narcofosas, donde incluso el procurador de aquel entonces parecía que decía que ahí pudieran estar sus compañeros.
Sí.
Que no fue así.
No, pues sí, al principio se empezaron las búsquedas, ¿no? Incluso participó la policía comunitaria de la Costa Chica, que es la UPEC, Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. Participaron en la búsqueda, pero eso sí, lo que dijo el gobernador, ¿saben qué? Yo no quiero que ellos entren a Iguala con armas. Al contrario, si van a entrar, que entren con machete o con lo que sea, pero menos armas. Y ya los comunitarios tienen, ahora sí que una regla, que si en Chilpancingo ya hay comunitarios armados, pues entonces las otras regiones pueden ir armados hasta esa comunidad. En Iguala ya se está armando, pero el gobernador no quiso porque sabía que llegara a pasar algo, pues iban a defender. Entonces ellos apoyaron en la búsqueda, los padres de familia, entró. En ese entonces, desde septiembre hasta mediados del mes de octubre, estaban los policías estatales, con helicóptero, buscando, y nada, pues es cuando realizamos una marcha a nivel estado, en Guerrero, y pues hacemos un pliego, ¿no? ¿Saben qué? Las fuerzas estatales vemos que no dan respuesta, pues se la pasan buscando en fosas, entonces queremos que entre el gobierno federal. Y es cuando, pues, Peña Nieto, según, todavía no sabía nada del problema. Uh-huh. Y es cuando, gracias a todas las organizaciones que a nivel nacional, a nivel mundial, marchaban, se manifestaban, pues nos atendió, ¿no? No, pues íbamos a atender a los padres. Y es cuando se les pide, ¿saben qué? Queremos una búsqueda concreta, que no se la pasen en fosas. Y es cuando se hace al lado el gobierno estatal.
Es muy importante este testimonio porque nos revela todo el contexto y todas las consecuencias políticas que derivó. Por ejemplo, no está de más recordar que a los 4 días después de la tragedia se vio obligado a renunciar José Luis Abarca, el entonces alcalde de Iguala, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, quedó prófugo y luego fue detenido en noviembre de ese mismo año. Y a las semanas también debió renunciar el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que también, aunque tenía una larga carrera como político priista, había sido postulado por el Partido de la Revolución Democrática, lo cual también metió en crisis a este partido y a toda la clase política tradicional.
También hay que recordar, Rubén, el marco de represión que venían sufriendo los estudiantes de Ayotzinapa previo al 2014. En el 2011, en diciembre del 2011, fueron asesinados 2 estudiantes en un operativo de la Policía Federal represivo durante una protesta que estaban realizando ellos. Y así constantemente eran estigmatizados, criminalizados, sobre todo en la prensa, como revoltosos. Era constante el tratamiento informativo que se les daba. Y creo que eso contribuyó de alguna manera también a ese ambiente terrible que llevó a esta masacre y esta desaparición masiva. Y lamentablemente todavía el día de hoy siguen todavía siendo estigmatizados. Y por cierto, siguen siendo sin cumplir los gobiernos federales con sus compromisos. Enrique Peña Nieto en 2015, después de esta tragedia, presentó, creo que eran 50 puntos, un compromiso de 20 o 50 puntos para modernizar a todas las escuelas normales del país, y jamás lo cumplió, por supuesto. Y en el actual gobierno también de la Cuarta Transformación son constantes las protestas que mantienen estudiantes de las normales en diferentes puntos del país.
Por cierto, hoy se manifestaron este mediodía los estudiantes de la Normal Miguel Hidalgo, la Normal Rural Miguel Hidalgo, que está ubicada aquí en Atequiza, aquí en Jalisco. Los normalistas rurales de Jalisco salieron a manifestarse exigiendo justicia para sus compañeros de Ayotzinapa. Salieron a protestar hace apenas unas horas. Bueno, y una de las frases célebres de Jesús Murillo Caram es aquella de "ya me cansé". Justo al presentar este informe, así de como que ya no quiero responder más ni saber nada más, vamos a escuchar esta frase que se volvió icónica del entonces procurador Jesús Murillo Caram.
Finalmente le quisiera preguntar, la investigación, usted dice que tienen 33 días con la investigación, sí. Pero ustedes tenían conocimiento desde el 12 de junio.
Nada más que no era nuestra competencia, hasta ese momento parecía otra cosa. Nosotros tenemos competencia a partir de que se determina la intervención de delincuencia organizada.
Tenemos una
muchas gracias. Última. Ya me cansé.
Ya no quería responder más preguntas esa tarde. Jesús Murillo Caram, bueno, pues, humanamente puede ser entendible que tenía días de mucha presión, mucho trabajo, pero dando la cara por el Estado frente a una situación tan delicada, pues se volvió una frase icónica que fue interpretada como que el Estado se había cansado de buscar la justicia, ¿no? Hubo en esa rueda de prensa hubo otras perlas, esa fue una rueda de prensa el 7 de noviembre de 2014, otras perlas. María Idalia Gómez de Eje Central, desde ese momento le preguntó sobre la participación del Ejército. Y esto respondió Jesús Murillo Caram en esa emblemática rueda de prensa.
El Ejército y la Policía Municipal. El Ejército, como todos los ejércitos del mundo, se mueve solo con órdenes. Y qué bueno. Nada más quiero hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el Ejército hubiera salido en ese momento? ¿A quién hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad constituida. Hubiera sido un problema mucho mayor. Qué bueno que no salió. Y la Policía Federal tenía un destacamento muy pequeño que estaba fundamentalmente en donde está la caseta de cobro.
Es muy importante estas palabras de Jesús Murillo Caram, un poco como advirtiendo que si hubiera salido el Ejército la represión hubiera sido mayor. Pues sí lo fue. Ahora ya se confirma que el Ejército sí participaron directamente, no solamente en tareas de vigilancia, sino de acuerdo al informe de la verdad histórica, fueron elementos del Ejército quienes quitaron la vida y desaparecieron a los 6 estudiantes que todavía continuaban con vida días después de la noche de Iguala.
Y además se confirma que sabían y estaban dando seguimiento a todos los movimientos de los estudiantes desde antes del momento de los ataques y la desaparición, esto a partir del elemento que tenían infiltrado dentro del contingente.
En esa rueda de prensa, Leticia Pineda, de la agencia French Press, le preguntó a Jesús Murillo Caram si había sido un crimen de Estado, como justamente ya era el reclamo social. Y eso es lo que respondió el entonces procurador.
Hay muchas voces que hablan de un crimen de Estado.
¿De un qué?
Crimen de Estado.
Mire usted, yo hablo en el primer caso en cuanto a policías, presidente municipal, y seguramente así irá la consignación, de desaparición forzada. Es un caso típico de desaparición forzada. Y luego, si hay muertos, es un homicidio. Usar las palabras así nada más es un poco peligroso. Un crimen de Estado es una cosa mucho mayor. Iguala no es el Estado mexicano.
Justamente esa era la intención. Uh-huh. Decir, fue un problema de este pendejete alcalde y dejarlo ahí. No involucren, por favor, a Enrique Peña Nieto. No fue todo el Estado. ¿Cuándo? Pues para entonces ya el movimiento de solidaridad, los normalistas, el movimiento de solidaridad, tenían plena conciencia de que había sido un crimen de Estado, lo cual ahora queda corroborado para la historia. Fue un crimen de Estado.
Que por cierto, hay que recordar también a lo largo de estos 8 años el trabajo extraordinario que hizo el grupo interdisciplinario de expertos independientes, que es el que dio las claves, justamente las más importantes, para señalar que no solo fue un asunto, un conflicto entre el cárteles y el gobierno de Iguala, sino que sí, fue algo mucho mayor. Y a partir de eso llegamos al informe de la Comisión de la Verdad de este año, donde ya da los detalles de que efectivamente los 3 niveles de gobierno actuaron en este crimen de Estado.
Exactamente. Y bueno, pues con esto llegamos al final de esta emisión especial. Pero bueno, queríamos hacer este recuento. Nos faltan todavía más testimonios, más entrevistas. A lo largo de la semana las presentaremos, pero me parece que estos testimonios que recuperamos de los sobrevivientes directamente de los ataques, describiendo cómo ocurrieron los hechos y también pues estos testimonios desde las voces oficiales, por un lado desnudando pues este intento de la verdad histórica, de querer limitar todo este hecho represivo de gran magnitud a una respuesta iracunda de una autoridad municipal, que no fue así, ya ha quedado desnudado, ha quedado demostrado que se trató de una participación de una represión estatal en un contexto, ya lo decías Jesús, en el que se ha asumido a los normalistas como un sujeto político disidente que tiene que ser reprimido. Así se le ha tratado históricamente y sencillamente los hechos de la noche de Iguala pues fueron o se explican por un historial de hechos represivos recurrentes, frecuentes en contra de ellos.
A lo largo de la semana tendremos más entrevistas y vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurre ahorita a la manifestación central allá en la Ciudad de México a las 4 de la tarde.
Por supuesto, mañana tendremos un testimonio y un resumen, una crónica de lo que pasó en esta manifestación. Jesús, antes de irnos, haz la invitación.
Sí, la invitación. Programa. Bueno, continuar ahorita, los invitamos a que continúen en Radio Universidad de Guadalajara, viene La Voz de la Luna y en la noche, a las 11 de la noche, los espero en Resonancia. Vamos a hablar de un festival de música, el más importante de psicodelia, que se llama Hipnosis, se va a celebrar en la Ciudad de México. Uh-huh. Tuve una conversación con Cintia Flores, la directora de este evento independiente, digamos, está bastante interesante. 11 de la noche aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Invitados a Resonancia. Gracias. Y nosotros le agradecemos que nos haya sintonizado en este programa especial sobre el octavo aniversario de la masacre de Iguala, un hecho de la mayor importancia que creó una conciencia en millones de mexicanos de que estamos en una situación difícil, terrible, de guerra informal que deja desapariciones, que permite desapariciones forzadas, pero también un intento de resistir a esa barbarie que nos imponen desde los poderes públicos y económicos. Nos despedimos, gracias Jesús, está aquí en el micrófono, gracias Fabián Cáceres en la asistencia de producción, gracias Alejandro Coronado en controles, pero sobre todo gracias a usted que nos sintonizó a través de las distintas plataformas de Radio Universidad de Guadalajara. Hasta mañana en un nuevo análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.